Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Muy buenos días, amables oyentes. Hoy nuevamente su radiorrevista agroecológica Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias trayendo las noticias del campo agropecuario y ambiental. Bienvenidos. Hoy será la hora cero para el relleno sanitario El Ojito. ¿Será Yotoco? ¿Será el relleno sanitario en alguno de los cuatro sectores de prefactibilidad en el municipio de Popayán, donde irán a parar 210 toneladas de basura, que incluye las de los cuatro municipios como Timbío, El Tambo, Sotaray, Piendamó? ¿Dónde irá a depositar toda esa cantidad de basuras? ¿Será una emergencia sanitaria para Popayán nuevamente? Son muchas las decisiones que se deben tomar, desde decisiones políticas desde la alcaldía hasta decisiones ambientales por parte de la CRC y decisiones sociales y económicas y administrativas de parte de toda la comunidad patoja. Nuestra salud ambiental está en peligro. Esperemos que pronto se solucione esta situación. Hoy traemos una invitada especial. Ella es Mildred Alejandra Ortiz. Hemos hecho una grabación con ella y vamos a tratar de escuchar durante nuestro programa una experiencia importante de una estudiante, exalumna, mejor, de la Universidad del Cauca. Muy buenos días, amables oyentes. Hoy tenemos una invitada especial, Mildred Alejandra Ortiz. Ella es exalumna de la Universidad del Cauca, del programa de agrozootecnia, y de una u otra manera queremos darle el espacio a Mildred porque a partir de que ha salido de la Facultad de Ciencias Agropecuarias viene desarrollando un proyecto muy importante que queremos dar a conocer a ustedes. Bienvenida, Mildred, a este programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Buenos días, Juan Pablo, y buenos días para todos los escuchas de la emisora de la universidad.
Vamos a hablar de Paguay. ¿Qué es Paguay?
Paguay significa volar en lengua ingana, que es una lengua nativa pues del departamento del Putumayo, y Paguay es un centro ecoturístico amazónico. Uno de los objetivos principales es la zoocría de mariposas bajo un programa de investigación que permite el aprovechamiento de estas y pues tener resultados económicos a través de la venta de insectos y la visita de personas al lugar.
Bueno, todo el mundo se podría preguntar, Mildred, ¿cómo nace el proyecto?
El proyecto nace de una convocatoria Fondo Emprender. Paguay ganó el concurso, la convocatoria 2009, y 75 millones de pesos como capital semilla para hacer la iniciativa de negocio. Y el negocio se ha podido mantener y se amplió, porque al principio los fondos eran únicamente para la creación de un mariposario, pero se convirtió en un centro de educación ambiental, hay posadas turísticas para alojamiento, hemos sido reconocidos como una empresa de negocios verdes. Hace menos de un mes ganamos un concurso del suroccidente colombiano con Paguay. Pues se puede decir que es la mejor empresa en el tema de negocios verdes. Se ganó 10 millones de pesos en efectivo con Corpo Amazonía, que es la CART de la Amazonía colombiana.
Una pregunta que me nace, porque cualquiera de nuestros oyentes que son nuestros estudiantes de la Universidad del Cauca, y es, ¿por qué te picó ese tema?
En el programa de Ingeniería Agropecuaria de la universidad vimos una materia que fue biodiversidad, y en sí la materia habla del uso sostenible de estos recursos, y pues yo soy de Mocoa, del Putumayo. Es una región con bastantes recursos, pero no hay estos tipos de empresas que den a aprovechar los recursos amazónicos y que puedan educar a las personas que cuidando los bosques se puede vivir y se puede mejorar la calidad de vida de las personas.
Creo que uno de los principales puntos de arranque en el trabajo fue
lo de las mariposas. Uh-huh. ¿En qué consiste un mariposario? Contémosle a la gente de manera sencilla para que miren todo el potencial que existe.
Bueno, un mariposario consiste de un área de vuelo, un laboratorio y un área de producción de alimento del cual las mariposas van a comer. Entonces es sencillo, está el laboratorio, es donde se crían los gusanos hasta que llegan a su estado adulto, que es mariposa. En el área de vuelo están las plantas hospederas, cada mariposa es específica y se alimenta de una planta en especial. Entonces ellas colocan ahí los huevos, nosotros recogemos todos los días, todas las mañanas esos huevos y los llevamos al laboratorio. Ahí permanecen unas cajas Petri. Cuando nace la orugüita la empezamos a alimentar, o tenemos las plantas del vivero con la planta, pues con su planta, hasta que esta llega a su estado de prepupa, que es el estado antes de hacerse capullo o crisálida, y ahí es donde nosotros vemos qué parte del negocio la vamos a hacer, porque muchas se venden en ese estado como regalos vivos, viene una cajita decorada con la fecha que dice el día que la mariposa va a nacer, la persona que se la regalan está pendiente de ella, cuando nace aprecia todo el proceso que dura como 2 horas más o menos mientras se le secan las alas, va a un parque y la libera, es un negocio. El otro es criar mariposas para vender y liberar en matrimonios o en cualquier tipo de evento social. Ahora, en vez de tirar el arroz a la salida de las iglesias, lo que hacen es abrir una caja y salen volando miles de mariposas, y es muy bonito. Otra parte del negocio es llevar parentales otra vez al área de vuelo, y es en lo que consiste o lo que hace que se mantenga, para que vuelvan a colocar los huevos y el ciclo se repita. Pero aparte de eso, para que la gente pueda entrar a ese sitio, pague un valor por hacerlo y apreciar la diversidad de mariposas que tenemos en la región.
O sea que existen una cantidad de posibilidades dentro del mercado que realmente no se habían, digamos, explotado, y que a partir de estas ideas que tú vienes liderando, tú eres la cabeza del grupo en todo este proceso, se ha podido llegar a esos negocios. ¿Cómo se mueve el negocio?
Ahorita los negocios son nuevos. Ha sido muy difícil la parte de investigación porque no se sabe mucho el ciclo de vida de las mariposas. Son insectos que duran en estado adulto 10 días, 12 días promedio. Hay muchas mariposas comen plantas, pero que están, digamos, ahí en mocoa, y son plantas malezas, o que ni siquiera conocemos el nombre científico ni su ciclo reproductivo. Entonces esa parte de investigación ha sido muy fuerte. Entonces se está desarrollando un apoyo, digamos, de la universidad en ese tema. Pero en el tema de negocios verdes como tal, se cambió la política en el gobierno el año pasado, en el Ministerio de Medio Ambiente y en el Fondo de Biocomercio, para permitir la producción masiva, digamos, de todo el tipo de productos de la biodiversidad en el tema biocomercio. Entonces tú ya puedes vender, si lo crías de forma sostenible y le compruebas al ministerio que lo haces, puedes vender desde ranas, mariposas, plantas medicinales, en fin, mucha cantidad de cosas. Hay en el tema específico de insectos, hay un estudio del Ministerio de Comercio Exterior que pone a Colombia en uno de los mejores países con posibilidades de exportar este tipo de insectos. Ahorita el mejor exportador es Perú y es Costa Rica, y Perú mueve cantidades de dólares en el tema. Costa Rica también lo hace. Colombia está exportando mariposas. Hay 2 empresas que lo hacen, una aquí en el Valle del Cauca y otra en el Eje Cafetero. Nosotros en el tema de exportación, pues ya tenemos, digamos, no hemos exportado, pero el año pasado fui a Nueva York, invitada por ProExport con el tema de mariposas. Estamos haciendo unos accesorios también con las alas de ellas. Entonces estuvimos allá. La semana que viene también viajo nuevamente a Nueva York. O sea, el tema de exportación no es lejano, y digamos, es un poco en el que más nos interesa, porque es una parte de mostrar que el negocio, uno, sí es rentable, que vale la pena proteger los bosques, porque para tú producir mariposas tienes que proteger el bosque, conservar las fuentes de agua, educar a las personas para que esas personas no maten los gusanos, no contaminen las aguas, bueno, en fin, y que podemos investigar nuestra propia biodiversidad, aprovecharla como única forma de que se sostenga en el tiempo.
Bueno, nos has hablado de muchas cosas que nos parecen interesantes. En nuestro público de pronto podría pensar cómo fueron los primeros pasos, la etapa inicial del proyecto. Porque hay que pensar en un espacio, hay que pensar en una finca, por ejemplo. No sé cómo se te fue generando todo ese proceso hasta lo que hoy tienes?
Sí, pues iniciar como siempre pues ha sido lo más difícil, pero Paguay inició con la creación de un plan de negocios para presentarlo al Fondo Emprender. El plan de negocios, o sea, es una plataforma bastante completa donde tú tienes que desarrollar procesos de espacio, donde vas a tener la empresa, con qué vas a contar, los requerimientos no solo físicos sino económicos y también a nivel de investigación. Entonces había una planificación, digamos, bastante buena y bastante desarrollada, y yo no tenía la finca para hacerlo. Entonces se empezó a buscar el sitio. Yo requería un lugar que tuviera bosque, que fuera cerca a Mocoa para que la gente lo pudiera visitar, y se encontró Paguay. Paguay es una reserva natural de 14 hectáreas aproximadamente, está a 6.5 kilómetros de Mocoa, tiene 6 hectáreas de bosque primario, 5 de bosque galerías. Entonces es bastante amplia, y todo desde el plan de negocios fue la base para iniciar los pasos, incluso hasta ahora por 5 años que íbamos a hacer, qué era lo que se iba a hacer cada espacio.
Ya nos dijiste de dónde provenía el nombre de Paguay. ¿Por uh-huh. qué quisiste escoger este nombre? O sea, ¿qué te llevó a escoger el nombre de Paguay para darle el significado, la importancia que tiene para tus comunidades indígenas de tu departamento?
Uh-huh. Sí, uno era para resaltar la lengua y la importancia, pues, que tú lo has dicho, que tiene para nuestra región, es este tipo de comunidades y la presencia. Y desde el principio, desde que Paguay se creó, en el plan de negocios no estaba la exportación, pero siempre yo lo tuve en mente exportar. Entonces es una forma, siempre me preguntan, ¿qué es Paguay? Es una forma de decir, no, Paguay significa volar, nosotros somos de Mocoa, en el Putumayo existe esta lengua, son personas con estas características. Y así también educar.
Hay un aspecto que de pronto le llama la atención a la gente, y es, bueno, una persona del Putumayo vino fue a estudiar a la Universidad del Cauca, volvió a montar un negocio. ¿Qué piensan las comunidades de los alrededores? ¿Les ha picado la intención de apoyar? ¿Has tenido dificultades? ¿O por el contrario, ha servido para que la gente conserve esos bosques, entendido en el ámbito de que tú requieres de todo ese material vegetal para que esas mariposas pues estén alimentando constantemente? ¿Cómo te ayuda en esa parte?
Al principio fue algo difícil porque el tema de biocomercio no es, hasta ahora no es muy conocido, pero cuando empecé en Mocoa a decirle en el año 2010, porque yo los visité, alcalde, gobernador, mire, voy a montar un mariposario, ¿qué es eso? No, es producir mariposas de forma sostenible para comercializar, o sea, nadie lo cree, no, eso no es posible, o no se puede, o ¿dónde está el negocio? ¿Quién va a comprar mariposas? Si, nadie lo creía así, pero a través del tiempo, ya con los premios que Paguay se ha ganado a nivel empresarial, y que Corpamazonia diga que es una empresa que hace investigación, que maneja adecuadamente los recursos, que hace tratamientos de aguas residuales, que tiene una relación muy fundamentada con las comunidades locales en el tema de educación, entonces se ha vuelto un respaldo de las entidades para ellos. Nos piden ir a dar charlas a los institutos tecnológicos que hay allá, ir a programas de radios, contar la experiencia, se ven intrigados por la forma de la empresa, y es un modelo de empresarial de la región, y sobre todo en el tema que es una alternativa para estas regiones, porque la biodiversidad se puede aprovechar desde cualquier cosa, ¿no? Los insectos, las mariposas son el tema de Paguay, pero en Putumayo puede ser ranas, puede ser serpientes, puede ser muchas cosas. Entonces ahora sí se ha demostrado como esa parte del respaldo, al menos en decir y constituir que es un ejemplo empresarial de la región, que hay que acompañarlo, que hay que apoyarlo y que tiene que estar ahí, y que ojalá se den más empresas de ese tipo allá.
Paguay pegó un gran salto, es decir, empezó con la idea del mariposario y hoy ha brincado a un centro ecoturístico ampliamente conocido a nivel nacional e internacional. ¿Por qué se empieza a ampliar todas esas perspectivas de nuevos proyectos a partir de una idea primera que fue mariposarios?
Porque cuando se compró la finca fue fundamental. Cuando se compró el terreno que tiene Paguay para hacer el mariposario y ahí producir mariposas para la venta, era el negocio. Era un negocio, digamos, cerrado. Yo producía, el cliente me conocía, ya la mariposa. Pero el sitio, tiene un sotobosque, tiene nacederos de agua, tiene bosque de galería, Está muy cerca Mocoa, donde ya digamos hay niveles de deforestación por la cercanía. Tengo un lindero pues que es Potrero, otro lindero sí es un río importante Mocoa, y al frente está la serranía del Parque Nacional de los Churumbelos. Entonces pensé que el sitio era ideal para educar a las personas, no solo en el proceso de metamorfosis, porque la persona que visita tiene la oportunidad de ver las mariposas desde el estado de huevo, luego larva, luego crisálida, luego mariposa, y conocer toda esta metamorfosis de los insectos, sino cómo la producción de estos insectos refleja el estado de los ecosistemas naturales. Las mariposas son los bioindicadores de los bosques, entonces en Paguay hay mariposas, en todos los bosques se ve mucho, entonces se le enseña a las personas que hay mariposas porque no hay contaminación, porque no hay deforestación. Entonces el mejor fue, sobre todo se amplió para hospedaje y todo, para que la gente pueda compartir y recibir esa parte de educación. Entonces la gente que va a Paguay se va en la mente, pues lleva el mensaje que sí es importante, lo entiende prácticamente por qué no se deben talar los bosques, porque no solo es el uso de la madera, digamos, sino que son alimentos para muchos insectos y todo el proceso.
Oiga, muy interesante todo este proceso. Se monta Paguay, ¿cuántos trabajos directos e indirectos se generan? Porque un problema grave que tenemos es la falta de trabajo. Entonces, ¿cómo a partir de toda esta idea que ha ido creciendo se genera toda una labor?
Una de los requisitos para tú ganar un concurso de emprendimiento con Fondo Emprender es la generación de empleo. En el plan de negocio nosotros teníamos la generación de 6 empleos. Esos empleos ya se generaron y que fueron, muchos fueron en jornales, otros en operarios, pero ahora que nosotros ya cumplimos esa etapa con Fondo Emprender, ya nos hace interventoría y los recursos ya son netamente propios porque el proyecto fue exitoso. Ahorita Paguay tiene contador, tiene dos operarios, uno que maneja toda la parte de guianza y en realidad el funcionamiento adentro de Paguay es como un ecotel, entonces está pendiente de las cabañas, recibir las cobijas, el lavado, cuántos turistas llegan, esa persona. Y la otra persona es netamente encargada de los animales, está toda la parte de producción de mariposas, si hay animales silvestres que nos han dado bajo un convenio con Corpo Amazonía y la Policía Ambiental, que son animales decomisados, entonces hay monos, hay guacamayos, hay loros, hay osos perezosos que están libres en el bosque, pero toca irlos a alimentar, toca vigilarlos, toca estar pendiente de ellos, y está otra persona que es la persona que ayuda con la alimentación de la gente que se queda, está el administrador, el contador y estoy yo como gerente.
Hay una posibilidad que se me ocurre en este momento y es que tú como estudiante de una universidad, las universidades tienen diferentes figuras de trabajar con instituciones, por ejemplo, la parte del voluntariado, los mismos proyectos de investigación, las mismas pasantías. ¿Hay disposición desde ese proceso que tú manejas para llegar a unos convenios que permitan, por ejemplo, que tú ya has definido unas líneas de investigación o de trabajos concretos, por ejemplo, la investigación en plantas, por ejemplo, que tú me decías alimenticias para las mariposas, que vaya un estudiante de biología o de ingeniería forestal, etcétera, a apoyar un proceso de estos?
Sí, claro, la disposición está abierta y es amplia porque es uno, no hay investigaciones casi en la región del Putumayo y en la Amazonía. Y la Universidad del Cauca no se ha vinculado muy bien con los recursos amazónicos por la distancia, bueno, y tampoco porque ha habido como la posibilidad, pero Paguay ya es una empresa, digamos, legalmente constituida, somos una sociedad anónima simplificada y tenemos muchos requerimientos a nivel de investigación sobre los ciclos de las mismas mariposas, cuánto dura en huevo, cuánto dura en larva, cuánto dura en mariposa, en la alimentación, hay muchas plantas que son, digamos, enredaderas, pero que no se ha determinado el nombre científico, restar cuántos animales viven en el sotobosque, se puede hacer. Ahorita estamos haciendo unos estudiantes de forestal del Instituto Tecnológico del Putumayo, están haciendo una investigación sobre la fauna que hay sobre el bosque galería de Paguay, pero la invitación está abierta y es una necesidad y hay mucho tema por el cual hacerlo y es un sitio muy bonito y se puede, o sea, de pronto se puede, digamos, un estudiante, un biólogo en Paguay, he tenido profesionales, ha estado Constantino, que es una persona más conocida del país en el tema de investigación de insectos y es feliz allá, o sea, es para ellos es la locura poder convivir y levantarse, mirar guacamayos a 25 metros de altura, que hay las posadas en las casas de árboles y que pasen las manadas de loros volando y estar ahí tan, digamos, cerca de la ciudad, en un lugar seguro, muy bonito, eso...
Constantino ha visibilizado mucho esto dentro de la página de Facebook, en la página de él, cuando de una u otra forma hace fotografías de la biodiversidad, no solamente en todo su conjunto en fauna y flora, y ahí lo he visto. Un elemento que quería plantearte es lo siguiente, muchos de las personas que nos escuchan, estudiantes nuestros, hablan del Fondo Emprender. El Fondo Emprender, pues, todo un proceso de gobierno que se lanzó para poder impulsar proyectos de desarrollo y generar empleo. ¿Cómo te fue con eso? ¿Cómo lograste llegar a él? ¿Llegaste al punto de equilibrio y el gobierno te perdonó algo del dinero? Porque mucha gente se pregunta, ¿qué pasa con esos fondos de emprender? O sea, al final, ¿termino pagando más o menos de lo que le han dado?
Nosotros no pagamos nada, nos dieron los recursos netamente porque dimos el resultado esperado. Lo que pasa es que acceder a Fondo Emprender es fácil, si tú lo ves así, son recursos del Estado, tú haces un plan de negocios y te dan la plata para hacer tu empresa. Tienes que cumplir ciertos requisitos que tú mismo en tu plan de negocio dijiste que ibas a desarrollar, como generación de ingresos, generación de empleo, la parte ambiental, la parte social, contar la experiencia, dinamizar, tratar de que el proceso se dinamice. Digamos, eso es fácil. Lo difícil, como todo, es que una empresa se sostenga en este país, que es complicado, y muchos de mis interventores, los recursos del Fondo Emprender son del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo Social de FONAE. O sea, cuando tú, Fondo Emprender, solo es la plataforma, cuando tú lo ganas ya pasas a FONAE directamente y con ellos es algo totalmente diferente. Son paisas y tú, pues, Entonces te ponen al ritmo de ellos a trabajar, a dar resultados. Tienes que ser muy juicioso. Si tú demuestras y sos, ellos te llaman hoy y te dicen yo la visito el lunes. Y el lunes tú tienes que tener todos tus estados financieros, tu gente trabajando. Pero es la mejor experiencia que he tenido, porque cuando yo estaba durante la interventoría, que fueron 2 años, pues tenía mi contadora, estados financieros, todo al día. Cuando llegó el señor me dijo, bueno, Paguay dio resultados, los recursos son tuyos, nosotros ya no vamos a volver más, tu empresa la puedes acabar en 5 años, porque igual no tienes que devolver los recursos si quieres, ¿sí? Porque el tiempo de 2 años tú tenías que generar ese empleo y lo hiciste, tenías que tener esos ingresos y los diste. Entonces ya es cosa tuya que demuestres si eres buena empresa y te mantienes en el tiempo. Y yo dije, no, bueno, ya me sentía como alegre porque, bueno, los recursos son míos, pero me daba miedo porque de pronto no iba a tener ese apoyo institucional ahí fuerte para que me estuviera exigiendo resultados, porque ya... Pues yo soy una persona joven y Paguay es una empresa que maneja unos estados financieros, pues digamos, altos y que tengo empleados y eso. Entonces yo no voy a tener el respaldo de Fonada, entonces voy a estar sola. Pero me sirvió mucho. Hasta ahora yo no he dejado de tener contadora. O sea, tú aprendes con Fonada de la importancia que es pagar los impuestos, estar al día en todo y no lo dejas de hacer.
Hacerte una pregunta que de pronto muchos se la están imaginando. ¿Cómo se armoniza la perspectiva ambiental y la comercialización de tus productos? O sea, ¿cómo armonizar eso? Porque uno dice, bueno, hay comercio, pero también hay las perspectivas ambientales. Yo estoy vendiendo mariposas, ¿dónde están los permisos? ¿Cuánto valen? Uh-huh. Humboldt se mete el ministerio, se mete la CAR. Pues estoy manejando material biológico, lo estoy llevando, lo voy a exportar. Todo ese tipo de elementos, ¿cómo se armoniza?
Digamos, apenas el año pasado el Fondo Biocomercio pudo intervenir ante el Ministerio del Medio Ambiente para cambiar unas estructuras de la política que había de biocomercio. Desde el año 2007 hay más o menos una política de biocomercio, pero era, digamos, bastante superficial. ¿Por qué? Porque en el tema de Putumayo, digamos que era mi caso, muchas veces Cauca, no había investigaciones en el tema. No las hay. Entonces, cuando yo fui a pedir mi licencia ambiental a la CARMIA, que es Corpo Amazonia, me dijeron, toca saber cuántas especies hay. Pues hasta ahora no lo sé, o sea, no lo supiera nunca. Tiene que saber cuántas especies de mariposas hay en su localidad, y eso, los insectos son estados de un mes, cada mes, incluso...
Oye, es el orden de los insectos, es el orden...
No, o sea, no acabaría, hasta ahora estuviera haciendo esa investigación. Entonces, lo ponía muy difícil. Entonces, hace un año apenas el Fondo Biocomercio con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Instituto Humboldt, lograr, y los empresarios nos invitaron a Bogotá a mirar cuáles eran las dudas en el tema, y pudimos intervenir para que se desarrolle una nueva política de biocomercio. Con esa nueva política de biocomercio, pues se reglamenta más un poco el uso y la cría de estos insectos, y en todo el tema de ranas. Bueno, entonces las CAR tienen su autonomía, obviamente, y hay una ley nacional para obtener una licencia al ministerio, pero cada CAR es autónoma, pide más o pide menos. Digamos, entonces, es el problema. Tú te guías de la ley, porque dices, ¿qué manda en el tema ambiental del país? Ministerio de Medio Ambiente. Te metes a la página, procedimiento para obtener licencia ambiental de mariposas. Yo lo hice así, ese fue mi proceder. No, cumplir, cuál es el terreno, uso del suelo. Bueno, llené todo, cuántos insectos hay, plan de manejo ambiental. Lo fui a entregar a la CAR. Me dijeron, no, nosotros somos autónomos. Esta es la base, pero aparte de eso...
Aquí están los términos de referencia.
Aquí están nuestros términos, 10 hojas. Nuestros términos de referencia, no. Entonces tocó trabajar con biólogo, pero se puede. Tú lo que tienes que hacer tú, tienes que demostrar en tu sitio que tienes, uno, el espacio, la comida de estos insectos que no son introducidos, que son de la región, para que sea tema de biocomercio. Es que hay una diferencia que el país la confundía, que es negocios verdes y biocomercio.
Correcto.
Todo puede ser un negocio verde. El café puede ser un negocio verde si tú lo haces de forma ecológica, pero nunca será biocomercio, porque biocomercio solo es la biodiversidad nativa de la región.
Correcto.
Entonces el tema de biocomercio se separaba un poco, y a veces ni la CAR de allá lo sabía muy bien, los revolvían con un negocio verde. Entonces era digamos algo estresante, pero en el tema de la alimentación, a mí eso ha sido muy difícil, porque yo ni siquiera sabía el nombre científico de esas plantas. Me podía preguntar, a buscar, a mandarle amigos de la universidad, no, eso no existe, no estaban clasificados. El tema de mariposas también. Entonces lo hicimos durante una fase, la primera licencia que te dan a ti es para investigación, ya, que te permiten investigar lo que tienes. Entonces, eso incluso, mi trabajo de grado consiste en llegar a los nombres científicos de algunas plantas hospederas. Entonces, se va así, porque es un proceso de 2 años que yo tengo para investigar y para decir a Corpo Amazonia, mire, de estas mariposas yo ya sé qué comen, cuánto se demora su ciclo, obtengo el alimento de esta finca, de estos árboles, porque muchas matas son enredaderas que se dan en los achapos, en los cedros, ni siquiera se dan solas. Y en el momento de comercialización, el Estado te dirá cuál cuota tú tienes que liberar al medio ambiente natural, si el 30% es lo que te nace, si el 10%, si el 5%, si depende de las especies.
O sea que hay repoblación natural,
a partir de lo que uno trabaja. Entonces, para tú criar mariposas, lo que te dije, tú tienes que conservar el bosque. Porque lo que te acabo de decir, hay plantas hospederas que se dan entre los achapos. Entonces, cuando la gente tala el achapo por su madera, está talando la comida de las mariposas. Entonces, esas especies se van extinguiendo. Otra cosa es, tienes que conservar el agua, no usar químicos. Los agroquímicos son los que acaban con estas plantas. El tema de mariposas es muy complicado, porque en el medio natural, el 95% de los huevos que pone una mariposa se mueren. Ya sea en estado de huevo, en gusano o en crisálida, pero no llegan a ser una mariposa adulta por la contaminación. Nosotros, el hombre que ve un gusano y pues lo mata.
La alteración del ecosistema definitivamente es perjudicial.
Sí, pero en Paguay, digamos de 100 huevos que recogemos dentro del área de vuelo, a otros no llegan a ser 98 mariposas. Nosotros tenemos, no lo controlamos, porque eso pues nadie lo puede hacer, pero sí tenemos medidor de humedad relativa y temperatura. Si hay mucha humedad, sacamos las crisálidas o las larvas un ratico al sol. Tenemos cubículos móviles para hacerlo, pero tiene su parte, digamos, muy técnica. Pero en el tema de licenciamiento, tú lo puedes comercializar desde que asegures su ciclo. Yo estoy liberando esta cantidad al medio ambiente, estoy dejando, digamos, en el medio natural parentales, tengo los próximos parentales dentro de mi área de vuelo para obtener nuevos huevos y repetir el ciclo, y para tú vender un regalo vivos, por ejemplo. Uno ya se vuelve un experto en el tema, pero pues tú dirás, yo desde el principio no es súper difícil, yo ya sé que crisálida es macho y que es hembra, entonces yo te vendo siempre machos por lo general, como regalos vivos para que no vayan a digamos, en otro medio a poder reproducir. O te vendo mariposas hembras solas. En el tema de exportación, por lo general se venden machos en el estado de crisálida. Estados Unidos le compra alas de Colombia, que es una empresa de aquí al lado de Cali, puros machos, y ellos en forma de crisálida se empacan en icopor, o sea, el embalaje es súper económico. Pero un insecto puede, una crisálida puede costar $30, $50. Llegan allá en Estados Unidos a mariposario, que son más o menos áreas encerradas en polisombra, muy como el área de vuelo de uno, con plantas, digamos, de acá de la región, flores muy bonitas. Allá nacen esas crisálidas, esos machos, y la gente paga por verlos. Pero como son machos, allá no se reproducen ni son de ese tiempo.
¿Y los ciclos de vida son cortos?
Duran 12 días en ese estado, por lo general una morfa, una mariposa azul, entonces se mueren y ellos quincenalmente, semanalmente nos están comprando a nosotros.
De esas mariposas que tú crías allá en el mariposario, ¿cuáles son las que más se apetecen, por ejemplo, en el mercado internacional y en el mercado nacional?
Putumayo y esta zona del Cauca tiene mucha diversidad. Por ejemplo, hay coleccionistas de mariposas y están dispuestos a pagarte hasta $300 por una mariposa. En el tema de liconios, que es una familia bastante grande y bastante representativa de esa zona de Putumayo, se cree que la diversidad, todos los días nacen nuevas especies, que hay hibridación altísima, y, o sea, siempre vamos a tener una especie nueva
por coleccionar.
Siempre vamos a tener, y es una de las más llamativas. Otra para los matrimonios, para liberar, son las morfos, porque son las azules grandes y ellas tienen un vuelo en zigzag y bajito. Entonces ellas, apenas tú las sueltas, no se van de una, digamos, hacia el cielo, sino permanecen así y la gente las puede apreciar. Y eso les gusta mucho. Esa mariposa gusta mucho. Y en el tema de extranjeros está la colección, que puede ir desde una heliconius hasta una morfo, hasta una peridae, muchísimas. Pero en el tema de para los mariposarios, las grandes, las caligo, también, que son muy, digamos, es un ciclo muy largo, pero la comida, tú lo tienes, digamos, en mocuadas de malezas, por decirlo así, pero se reproduce muy bien y es muy bien pagada a nivel internacional.
Una pregunta, ¿en qué momento va el proyecto?
Ahorita Paguay está formulando su plan de desarrollo 2013-2015, porque ya primero le estuvo en el momento de plan de negocios, la montura con Fondo Emprender ya pasó. De ahí, como el tema era solo mariposas, estuvo el tema de hospedaje. Se hicieron tres cabañas, una sobre el agua, que es sobre una quebrada y tiene capacidad de 10 personas. Tiene una habitación con camarotes y una habitación con cama doble para pareja, tiene sus baterías sanitarias. Está la del árbol, que es para pareja también, a 25 metros de altura, tiene una cama, baño, mirador, y está otra sobre un tronco que es para pareja. Ahí ahorita nos vamos a dedicar, digamos, unos 2 años a recibir los ingresos de estas visitas y estos, porque no, el espacio lo tenemos, son 14 hectáreas, pero pues se debe una plata, que de una inversión que se hizo para las cabañas. Entonces estamos en, digamos, en infraestructura, paramos ahí. Nosotros somos netamente ecológicos, trabajamos con energía solar, todas las cabañas tienen paneles, tratamiento de aguas residuales, aprovechamos el agua lluvia. Eso es en infraestructura, pero ahí quedamos. En el tema de investigación sí va a ser permanente, porque entre más ciclos de mariposas yo sepa, pues más rentabilidades de posibilidades de comercializar voy a tener. En investigación seguimos y estamos atendiendo público con posibilidades de exportar en el 2015 más o menos, creo yo, y en el 2015 arrancamos nuevamente a hacer, digamos, más alojamiento en otros árboles que tenemos.
¿Qué vale un servicio allá?
El pasadía en Paguay es realmente, como el tema es nuevo de turismo en sí, vale 4,000 pesos, que es muy barato para que la gente vaya, mire el laboratorio, entre el área de vuelo y la alimentación de por lo general la pide la gente que se va a alojar. Entonces una comida vale 10,000, 12,000 pesos, 15,000 pesos.
¿Con productos de la zona?
Con productos y de Paguay. Nosotros tenemos una hectárea de producción de yuca, plátano, banano, chiro. Allá puedes comprar el bananito y dárselo a los monos. Te llegan, son 6 especies de monos silvestres que llegan a alimentarse allá. En las cabañas, en las posadas, tenemos la del árbol, cuesta 50,000 pesos la pareja a la noche. En la quebrada cuesta total 150,000 pesos, como
para 10 personas, muy económico.
Sí.
¿Qué tipo de alimentación le pueden dar a uno allá? ¿Qué le ofrecen?
Allá tenemos tacacho, que es nuestro plato típico para el desayuno, con plátano de ahí mismo.
¿Qué es tacacho?
Es plátano verde, muy verde, cocinado, machacado cuando está cocinado, y con un ahogado, digamos, sazonado, y con chicharrón.
Opa.
Y café.
Y desayunamos, ¿y qué actividades nos ofrece para movernos en la zona?
Pueden ir a bañarse al río, que es un lindero. Y en
¿cómo se llama el río?
El río Pepino.
Es muy grande, muy peligroso, tiene pescados.
Tiene pescado, pueden pescar de forma, digamos, natural, o en Paguay también hay pesca deportiva, tenemos un lago de sábalos, y se puede, el río es grande, tiene pozos buenos, tiene pozos pequeños, digamos, para gente que no nada muy bien. Ese río nace, pues, en la parte alta.
Entonces, ¿de los Churumbelos?
No, él nace acá en el Mirador, ya casi en el Alto Putumayo. Y, o sea, el agua es un poco fría, ese río.
O sea, uno se puede mover, ver los mariposarios, hay unos senderos.
Ajá, bueno, pero puede ir al bosque.
Es un esparcimiento total, sí, dentro de la naturaleza.
Sí.
Una pregunta que quisiera hacerte es, ¿qué viene hacia el futuro?
Hacia el futuro.
¿Cómo lo están viendo ustedes en la perspectiva del futuro? O sea, tú estás haciendo un plan 2013-2015, uh-huh, pero obviamente visionas mucho más allá, porque de todas maneras, pues eso va a ir creciendo.
Sí.
Seguramente mucha gente va a tener unas ideas similares en la zona. Digamos que podría empezar la competencia sana en todo el proceso, y eso está bien, digamos, para, sí, la protección de la biodiversidad, no solamente en Paraguay, sino en otras zonas.
Sí, nosotros queremos ser la mejor empresa del país en el tema de biocomercio y del uso sostenible de la biodiversidad, ser ejemplo empresarial en el aprovechamiento de los recursos del bosque. Hasta ahora, lo que tú dices es cierto, la competencia no nos asusta, el tema de criar mariposas es difícil, la parte de investigación tiene mucha dedicación, pero en el tema de ecoturismo, mejor, entre más gente haga este tipo de negocios, mejor para nosotros y más en la región donde estamos, ¿no? Donde no hay este tipo de alternativas o no se ha creído en algo diferente, que es a sembrar cultivos ilícitos, que era lo que había. O sea, y ya, el bosque desde su uso, lo ideal sería que todo el mundo pudiera producir o aprovechar un recurso natural de él. En el tema de producción de medicamentos o producción de perfumes, bueno, muchas alternativas nos da el bosque para hacerlo. Y ya ha pasado, los vecinos que tienen un potrero ya dijeron, no, yo quiero que me regale árboles para reforestar, solos, sin nosotros ir y decirles, mire, usted tiene que reforestar. Paguay es un corredor biológico, van 6 especies distintas de monos, armadillos, osos perezosos, pero llegan a Paguay, pasan a la serranía de Churumbelo, pasan hacia arriba, hacia la finca de Corpo Amazonia, pero a los proteeros de acá pues ya no se van. Claro. Pero si el señor me reforestó las cuencas de la quebrada, seguramente van a pasar. Hay huellas, en Paguay hemos encontrado huellas de tigrillos, los árboles donde el tigrillo va y se lima las uñas.
O sea, mire que es toda una experiencia interesante que Mildred hoy nos ha comentado de la manera más sencilla, de un proyecto que definitivamente queremos conocer como Universidad del Cauca. Creo que tenemos una deuda con la compañera para que no solamente las directivas, sino los profesores podamos visitar un espacio tan importante que hoy nos ha deleitado con esta conversación, a la cual pues Mildred siempre ha mostrado desde estudiante una manera fácil de ver las cosas, y eso ha sido importante, un reconocimiento a ti, a ese premio. ¿Cuál fue el premio que te han dado?
El último premio fue
el último, además, dices muy orgullosamente. ¿Cómo te han ido premiando? Cuéntanos, eso es importante, sí, para que la gente.
Pues, digamos, yo desde la universidad, ¿se acuerda? Sí, las ferias, las sí. Agroferias también andaba. Sí, eso fue el primero, pues Fondo Emprender, porque se presentaron más de 9.000 proyectos y Paguay estuvo entre los 50 primeros. Nunca dijeron el número exacto, pero muchos de los interventores decían, seguramente este es el mayor puntaje, este es el primer puesto nacional. Entonces, fui Premio Nacional de Emprendimiento por Paguay, he ganado 2009, Premio Nacional de Emprendimiento 2009, y a nivel, digamos, me nombraron presidente de la FEDES, desde el Viceministerio de Turismo, que es la Federación de Ecoturismo y Aventura, y se han desarrollado procesos para que muchas otras personas desarrollen este tipo de empresas o negocios en la región, que tengan que ver con turismo, con biodiversidad. Ahorita, hace un mes, ganamos el concurso del segundo concurso empresarial de negocios verdes de los departamentos de Caquetá, Amazonas y Putumayo, que era había una matriz donde se iba a evaluar el uso que uno le da a la diversidad, la parte ambiental, cómo estaba la parte social, y pues ganamos. La premiación fue en Neiva, estuvo pues los senadores de los 3 departamentos, ministro de Medio Ambiente, el director de Corpo Amazonía de la región, y digamos algo muy bonito que en la nota de estilo del premio decía que el reconocimiento era por ser una empresa que educaba a las personas de la región en el uso sostenible del bosque, que se había comprobado que manejaba en la parte social, iba de la mano con la comunidad para educarla, para dinamizar este tipo de alternativas en la región. Entonces, ese para mí ha sido el más importante porque fue de mi región, porque a nivel con FONAE yo había participado en muchas ferias, había ido con FONAE, es el respaldo que te da Fondo Emprender, definitivamente es FONAE. En el 2011 fuimos a Chile como la única empresa de negocios sostenibles de la Amazonía colombiana por FONAE. El año pasado por FONAE estuve en Nueva York en la feria de comercio más importante del mundo, entonces con el tema de las artesanías de Paraguay. Y FONAE pues a nivel nacional hablaba mucho de Paraguay, pero a nivel local pues no, porque pues la gente no entendía, los gobernantes, ¿no? La falta de educación, pues en Putumayo no hay una universidad, entonces era muy difícil, pero este premio fue de mi región, el último. Y entonces ya te decía tu región que hacía reconocimiento a ese esfuerzo empresarial y sola, porque básicamente es la única empresa que quiso demostrar que se podían hacer cosas diferentes y lo está logrando.
¿Cuántos visitantes tienes tú en Paraguay? ¿Cómo llevas ese récord? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué tipo de visitantes tienes? Y
Putumayo está siendo muy bien visitado por extranjeros por el tema de turismo de naturaleza. Putumayo, tú ves en internet agua y animales, es lo que vende, y bosque. Nosotros tenemos diariamente hacemos el que va, hay una guía de registro, tenemos la manillita que se le da a la persona, dependiendo si es pasadía o si es un huésped que se va a quedar en las posadas. Se abre viernes, sábado y domingo para pasadía, para el que va, pero el hospedaje sí toda la semana. Entonces, un pasadía, nosotros no hemos hecho la investigación de capacidad de carga, pero más o menos nosotros recibimos 50 personas al día y ahí quedamos. Ahí quedamos porque ya más gente es muy difícil y de pronto los animales se nos estresan. Entre semanas sí, la capacidad de hospedaje son 12 personas nomás, por lo general hay gente. Y ahorita para Semana Santa ya estamos reservados.
Bueno, hay una cosa interesante que has planteado, capacidad de carga. Hemos tenido una experiencia como en el Parque Puracé con estudiantes de forestal para poder definir la capacidad de carga, por ejemplo, en parques. Esto pues tiene la misma connotación. Yo creo que tenemos una deuda contigo y hay mucha posibilidad de que podamos ir a mirar un poco y hacer unos análisis para poder determinar la capacidad de carga que tiene el sitio.
Que es importantísimo porque es lo que nos permite visualizar en años.
Bueno, pues Mildred, mi más afectuoso haberte tenido aquí en el programa Semillas de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de conocerte. Sé que tus compañeros de la universidad están orgullosos del trabajo, muchos seguramente han ido a visitarte, irán a visitarte a partir de este proceso. Yo estoy en deuda de hacerlo, sí. Espero recuperarme muy pronto para poder trabajar. Iremos con la televisión de la Universidad del Cauca, me parece que es fundamental traer al Cauca y mostrar lo que estás haciendo, creo que todos aquí alrededor.
Además que es importante demostrarle a los estudiantes, no solo en mi facultad, sino que pueden hacer empresa, pueden generar empleo y pueden hacer cosas distintas.
Ya tendremos que definir un bus, porque esto aquí tiene que ir la gente de administración de empresas, la gente de biología, la gente de ingeniería agropecuaria, la parte de la televisión, es decir, vamos a armar un combo que muy pronto estaremos visitando Paraguay. Te agradecemos mucho haber estado en este programa, en tu programa, porque este es un programa de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Gracias, profe, y gracias a todos por escuchar esta experiencia de Paraguay.
Con la música de Guaira Ensample, Tierra te regalo mi canción, fueron las melodías que escuchamos durante esta entrevista. Esperamos que esta entrevista haya sido pues de su agrado, esperando que le abra las expectativas a la gente en torno a lo que es una experiencia en biocomercio y en mercados verdes. Feliz sábado.